me deje nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo.
Caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rumnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
Pero muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trama, programa número 335. No, mentira, nunca llevamos en realidad la cantidad de programas. ¿Cómo andas, Nacho?
Todo bien, por suerte, de la quinta temporada.
La quinta temporada del programa 323. Qué alegría empezar. Seguimos esta semana de mayo. Bueno, mayo extraño, ¿no? Así como más calor que en abril. Todo muy extraño. Pero bueno, les contamos que en el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener un montón de gente en el estudio.
Una tribuna,
en vivo, casi. Una tribuna, casi un panel así. Tiembla Victoria Rodríguez, porque tenemos un panel acá riquísimo. Vamos a estar conversando con participantes del encuentro de generaciones, que fue el sábado y el domingo pasados en Las Cañas, en Freiventos. Y bueno, como siempre, cada jueves vamos a estar repasando la agenda, recomendándoles actividades, eventos, toques para hacer hoy, mañana y el fin de semana. Así que bueno, ahora vamos a arrancar la tarde con un tema que, bueno, tenía ganas de escuchar hoy, que es Bolero Falaz de Aterciopelados. Un poco un guiño al arranque que dio León esta semana con artistas colombianos, pero bueno, esto es una banda de rock que no sé, debe tener un montón de años. Así que vamos a escuchar Bolero Falaz.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yo
marrón. Lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara. Estoy hasta la coronilla.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Escribinos. radiocamacuá@aebu.org.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Ahora en la trama, movimientos.
Continuamos en la trama. Es momento de recibir a Nela Sandes, de la Comisión de Jóvenes de AEBU, a Victoria Berrastro, de Proderechos, a Claudio Arbezún, de la FEU, y Pablo Acosta, de Colibrí.
¿Todos ellos, bien dichos los nombres? Obviamente. Perfecto.
Bien. Todos ellos participaron en el encuentro de generaciones, organizado el primer encuentro de generaciones.
Vos también, Irene.
Yo también participé. Y bueno, y la idea es poder conversar cómo estuvo, poder contarles cómo fue esa discusión que convocó a una cantidad increíble de jóvenes. Vamos a andar un poco más. Capaz que antes de arrancar, Nacho, vamos a dar las vías de contacto, ya que este es un programa muy interactivo con su audiencia.
Sí, con mucho y de vuelta. Perfecto. Repetimos como siempre que se pueden comunicar al celular, que es 092-80-2640, o al Facebook y al Twitter de la radio, que es Radio Camacuá. Nos escuchan como siempre por la página radiocamacuá.uy o por la aplicación TuneIn o TuneIn. Radio Camacuá, básicamente. Así que bueno, quedamos en contacto.
Bueno, vamos a dar comienzo entonces. No sé quién quiere arrancar, en realidad me parece que está bueno como alguno que haya participado en la organización, como para seguir un día, un orden del día así como bien cronológico. Nela.
Hola.
Bueno, no sé, en realidad, lo primero que surge de preguntarte es, con el diario del lunes, ¿cómo fue esa organización y cómo estuvo pensado? Porque en realidad nosotros participamos de los talleres sin saber capaz las discusiones que hubo antes de, bueno, por qué un día discutir tal cosa, por ejemplo, y el orden o la cantidad de talleres.
Claro. En realidad el encuentro surge de como la necesidad de articular entre un montón de organizaciones temas que vienen en la agenda y que pueden ser considerados temas de los jóvenes o temas que necesitan una perspectiva de los jóvenes. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a juntar jóvenes a ver qué piensan de determinados temas. Y organizamos como 10 ejes de discusión, más o menos, intentando hacer lo más variado posible, como acaparando todos los intereses que había. Y empezamos a articular con diferentes organizaciones para lograrlo. Arrancamos el encuentro pensando en 600 jóvenes, pero por suerte nos pasó que terminamos alrededor de 1000 personas inscriptas y con un montón de gente incluso local participando de los talleres. Entonces fue un poco caótico, pero en realidad nos sirvió un montón porque salió precioso. O sea, para hacer la cantidad de personas que éramos no pasó absolutamente nada que no hayamos planeado. Y además es como que vimos pila de ganas. Hay mucha gente que quedó como con eso de voy, ahora qué hacemos, y vamos a hacer otro encuentro, y el año que viene otro campamento, y es como que fue como una experiencia muy rica, la verdad.
Bien, y en torno, vos decías, salió precioso, y es lógicamente por las cuestiones logísticas. Sabés que en el primero de mayo tuvimos la posibilidad de conversar con Tatiana Túnez, que nos contaba que además la mitad de esa gente era del interior, lo cual explicaba también que haberlo hecho en Las Cañas, ¿no? Que eran 4 horas de viaje, por lo menos desde acá, desde Montevideo. Pasando más a la cuestión de contenido, capaz alguno que haya participado en alguno de los talleres, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el intercambio? Pablo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y buenas tardes a toda la gente que está escuchando ahí también. Muy rica en primer lugar lo que me gustaría resaltar, y es una valoración también que traigo de parte del colectivo Colibrí, que nosotros somos de Progreso, laburamos mucho, mucho a nivel territorial, y bueno, enriquecedora en ese sentido de poder haber hecho contactos y poder haber tenido justamente, como decías, Nela, esa pauta de, bueno, ¿en qué andan otros jóvenes, no? ¿Qué temas interesan? ¿Cuáles son las motivaciones para un poco transformar la realidad desde los territorios también, que es un poco el enfoque que tiene el Colibrí, y al mismo tiempo también pensar otros espacios de comunicación y de encuentro donde no estamos y es importante estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también quisiera destacar lo que pudimos un poco charlar con gente de colectivos de media activistas, como el colectivo Catalejo, que tuvimos la oportunidad de conversar ahí, porque tuvo eso también, ¿no? Abro de pronto un pequeño paréntesis, de que te encontrabas y dabas una discusión muy rica en los talleres, pero también compartiendo un almuerzo abajo de un árbol, en un fogón, en la noche, en un espacio más distendido, ¿no? Por eso me parece que fue un gran acierto y fue y es una gran punta de lanza que demuestra que la juventud tiene empuje, tiene ganas de organizarse. Y bueno, y faltan estas cosas, ¿no?
Te quería preguntar, en el caso de ustedes, si se encontraron por ahí con gente mismo de Canelones que no habían tomado contacto, si pudieron como conocer gente con la posibilidad de articular más en lo local, capaz.
Sí, sí, tal cual. Había gurises de gremios de estudiantes, de liceos, de... Yo qué sé, te podría mencionar Sauce, por ejemplo, que me encontré. Mismo Progreso, ¿no? Que es donde nosotros vivimos y militamos. Que bueno, que tiene la particularidad de que muchas veces de pronto la gente no habla mucho entre sí, ¿no? Es compartimentada la información de lo que se hace. Es un poco... No fluye mucho, ¿no? No hay de pronto buenos canales de comunicación. Entonces no te enterás de pronto lo que está haciendo el gremio de estudiantes de tu propio liceo ahí en la vuelta, ¿no? Y más por la particularidad, de pronto también contextualizado un poquito, de cómo es Progreso, un lugar de Canelones donde la gente viaja mucho, está mucho afuera, después que, digamos, ya estás en edad de trabajar de 16 años, ya tu vida se empieza a proyectar básicamente en tomar muchos ómnibus y llegar solo a dormir. Y bueno, y después los fines de semana, que es donde te puedes encontrar. Entonces, en ese sentido, sí, no sé, yo hablé con pibes de Progreso, me contaron, nosotros también estamos en una radio allá, Radio City de Progreso, la 105.3, aprovecho para pasar que es una radio comunitaria, entonces dentro de esa radio tenemos un programa que es básicamente donde tratamos de cubrir todo lo que sea movida cultural, relacionado con el rock and roll, pero también con otras expresiones musicales y artísticas, y bueno, enriquecedora al 100%.
¿Y por qué fue que se vincularon con el taller de derechos humanos que nos contabas que habían participado ahí?
Bueno, eso viene un poco más por la parte de lo que es, capaz que cuento brevemente el origen de Colectivo Colibrí, era la comisión No a la Baja de Progreso, ¿no? En Progreso, y bueno, que militamos en contra del plebiscito, ¿no? Para bajar la edad de imputabilidad.
Y son parte de lo que se generó, digamos, con el movimiento de jóvenes en torno al No a la Baja.
Correcto, sí. Y bueno, que en determinado momento, incluso antes de llegar al punto alto ese, ¿no? Que fue los días previos y el día mismo en el que se votaba, en el que se decidían las urnas, eso, ya éramos conscientes de que una actitud coherente con la defensa de los derechos humanos y en ese sentido de adolescentes, ¿no? Y después le incluimos niños y niñas también, lo tiramos un poquito más para atrás también porque entendemos que eso estaba en el debate también, que estaba que garantizar esos derechos durante la primera infancia y que eso esté planteado en la sociedad, que se lo apropien, que se conozcan, es importante para evitar después este tipo de medidas punitivas, ¿no? O de soluciones facilongas de encerrar gente. Entonces, bueno, eso es una valoración que yo para mí, para el colectivo es muy importante haber llegado en conjunto a divisar que, bueno, que el horizonte estaba mucho más allá de la pelea importante que había en ese momento en las urnas de que eso no se aprobara.
Ahora vamos a pasar, capaz que hablar un poco más de ese tema. En tu caso, Claudio, ¿cómo fue tu participación en el encuentro?
Bueno, yo un poco como comentaban los compañeros, sobre todo Nela al principio, la federación viene trabajando en vínculo bastante estrecho con lo que es el Departamento de Jóvenes del PICNT, pero también con todo un entramado de organizaciones que a raíz de lo que han sido distintas luchas, con un hito muy importante en lo que fue en Lo a la Baja, han generado canales de diálogos y puntos de contacto que vinculan cada una de las luchas particulares que damos. Es decir, cada uno, tal vez en un área temática o a través de algunas inquietudes, realiza movidas, se interesa por temas y lleva adelante luchas que, si se le quiere buscar un hilo conductor, hace a la defensa de la juventud como un actor central en la construcción del Uruguay que queremos y la sociedad que queremos, y además a luchas particulares, pero que hacen a tratar de desconstruir algunos pilares del conservadurismo en nuestra sociedad y de construir una sociedad más inclusiva. Entonces, a raíz de eso, también surgió la idea de poder tratar de articular lo que es la agenda de las organizaciones juveniles uruguayas, juntar a todo lo que se mueva a nivel de juventud y poner sobre la mesa, bueno, qué está haciendo la juventud. Y así se llegó a articular con un montón de organizaciones. Creo que lo más interesante es un dato que vos tirabas, y es la presencia de la mitad de los integrantes del interior, que tiene que ver con haber tratado de centralizar el encuentro. Dejamos de hacerlo en la zona montevideana o metropolitana o de Canelones y la costa, y nos fuimos a la mitad del país. Y ahí pudimos llegar a colectivos del interior que muchas veces no pueden estar vinculados a este tipo de movidas. Y los ejemplos más concretos son las comisiones vecinales en torno a plazas, radios comunitarias de rincones del país que uno no conoce o que no tenía contacto, y que enriquece la lucha para la federación en particular, que tiene desafíos enormes, tiene una lucha histórica por una educación de cara a las grandes mayorías nacionales, a la inclusión educativa, a la calidad educativa, a la lucha presupuestal para poder llevar adelante cada uno de esos postulados. Es necesario poder vincularse con la mayor cantidad de actores, porque no es una defensa para los estudiantes. La educación pública es algo que es un derecho de la sociedad uruguaya. Y además, si se le suma el desafío que la federación está teniendo con la descentralización, de tratar de llegar a distintas partes del país, este tipo de encuentros también nos sirve tanto para enriquecer la agenda, para enriquecer las fuerzas que tenemos al momento de dar las luchas, para conectarnos con otras luchas particulares que son parte de las nuestras, pero también para conocer a los actores que en el interior se están vinculando también a la universidad en este proceso de descentralización y que coloca sobre la mesa el desafío de seguir consolidándose como una herramienta nacional. Entonces, hay un montón de temas y aristas por las que la federación vio necesario este espacio y seguir construyéndolo, ¿no? Como soporte o plataforma de articulación de todo lo que se mueve a nivel joven en Uruguay.
Y ahí, por ejemplo, en el caso de la FEU, ¿cómo se movieron en la participación del encuentro? O sea, ¿participaron de los talleres? ¿Cómo se maneja los temas de representación? O sea, ¿coordinaron antes a qué talleres ir? ¿O tuvieron como, marcaron una prioridad como organización, determinados talleres?
Bien, nosotros, bueno, lo que fue la parte más de la organización previa, ahí sí, bueno, se utilizan los canales de representación, pero siempre se abre la cancha. Es decir, en general no se hace responsable a través de la mesa ejecutiva algún compañero, pero cualquier compañero que quiera trabajarlo se puede vincular a través de las comisiones de trabajo para darle seguimiento. Después, en realidad, se trabajó a nivel de los centros de estudiantes para inscribir a la mayor cantidad de estudiantes posible, sean militantes o no. Una tarea de los centros de estudiantes es llegar al estudiantado. Hacer un canal de diálogo con el estudiantado es una herramienta, más que nada. No tiene que ser un espacio restrictivo. Entonces, nada, se trató de inscribir a la mayor cantidad de jóvenes posibles, de estudiantes posibles, y se dividieron en función de temáticas que cada uno de nosotros le interesaba. Sí, en particular la federación, en el proceso de organización, si se quiere, tomó más la tarea de tratar de coordinar lo que fue el taller de educación, junto con compañeros de la Federación de Estudiantes de Educación, de Formación en Educación, que son sobre todo de los centros de educación de todo el interior. Pero bueno, coordinamos ahí la mesa de educación, y después tuvimos alguna participación en lo que fue la mesa de debate de medio ambiente. Y bueno, yo en particular después participé de la comisión de trabajo, del plenario, del debate de trabajo, más por un interés particular, digamos. Pero, y después, nada, de los, creo que fueron alrededor de 100 compañeros, o no, un poco más, un poco menos, de la universidad que estuvieron participando, se dividieron en función de los intereses particulares.
Bien, y en el caso, Victoria, de Pro Derechos, ¿cómo estuvo también en la organización previa? ¿Se vinculó? ¿Cómo fue esos debates y qué temas se priorizaron también en la previa?
Sí, a nosotros nos convocaron a participar los compañeros de los jóvenes del PIT-CNT. Nosotros venimos articulando hace mucho tiempo con esta barra de compañeros de distintas luchas, ¿no? Hace muchos años que las distintas causas, por ejemplo en nuestro caso, de la agenda de derechos, nos vienen encontrando en distintos lugares, ¿no? En las calles, en debates, te vas encontrando y en la medida que te vas encontrando vas generando como un vínculo, diagnósticos en común, confianza, también la voluntad de articular. Nosotros, como por ejemplo en Proyectos, trabajamos siempre en articulación, en coordinadoras, federaciones, desde clubes de cannabis hasta la de matrimonio igualitario, hasta la del aborto legal, hasta la coordinadora de feminismos. Como que también siempre nos concebimos, nos gusta mucho el trabajo en red y el trabajo en articulación. O sea, realmente creemos en eso. Creemos en eso a nivel como táctico y estratégico. O sea, primero como que hace que las actividades estén más buenas y sean más grandes, pero también porque está buenísimo ser muchos y construir colectivamente cosas. Entonces, hacía mucho tiempo me parece que había como la necesidad de este espacio. Yo milito hace pila de años ya, más de los que me gustaría quizás. Pero esto me parece que es como súper inédito también, que a veces justamente nos conocemos más por estar como en la calle, ¿no? Entre comillas, que por tener como momentos o instancias para reflexionar juntos y construir diagnósticos y también de compartir la cotidianeidad, que es esto de lo que vos decías, ¿no, Pablo? O sea, estar con los compañeros un rato, tomarse unos mates, hablar de otra cosa, ponerse al día, estar con los gurises de los compañeros. O sea, como también disfrutar como de ese espacio como más distendido y en un lugar hermoso como Las Cañas. Y después nosotros también siempre nos concebimos, cada vez menos somos los integrantes, pero nos concebimos como una organización como con un corte de juventud, ¿no? O que demanda por la juventud o que se considera una organización de jóvenes, o sea, como componente de la desigualdad. Porque me parece que en este país nos portamos como bastante mal con los jóvenes. Son los que tienen más problemas para acceder a un empleo. En este momento hay 25% de desempleo a nivel de jóvenes. Un 8% era más o menos el general. Entonces eso hace que sea como una población como más envejecida, que esté alejada de los núcleos de poder. Tenemos una población también en Uruguay muy envejecida, ¿no? Más o menos los países de Latinoamérica tienen 80 jóvenes cada 100 habitantes y acá tenemos 57, 60. O sea, realmente también somos una población envejecida. El gasto público en juventud es bajo. O sea, si la mayoría es por educación, entonces si vos no estás inserto en una institución educativa, no formás como parte de un porcentaje importante del gasto público. Entonces, nada, nos parece como importante también tener la perspectiva de juventudes a la hora de diagnosticar y que se tenga en cuenta como la mirada a la hora de hacer política y de hacer política pública también. Entonces también nosotros como generar espacios alternativos a la militancia tradicional para empoderarse también. Y a nosotros que ya, por ejemplo, teníamos una primera meta política que era la aplicación de las leyes, ¿no? La aprobación de las leyes de nueva agenda de derechos, ahora estamos en otro desafío que son las implementaciones, en donde también nos interesa que la gente esté empoderada respecto a sus derechos, ¿no? Que es una de las cosas que no sucede, que hoy en día a veces los operadores como son negligentes, ¿no? A nivel de la policía o del poder judicial o del ejecutivo, que son negligentes a la hora de poder implementar las leyes. Y eso nada es un tema porque no permite el acceso a cosas determinadas ya por ley. Entonces, como el empoderamiento ciudadano es como parte como súper importante de esa implementación y en eso estamos.
Bien, los invitamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de lo que fue este encuentro de generaciones, el primer encuentro de generaciones en Las Cañas. Ya volvemos.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacua.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Continuamos en la trama, estamos conversando con distintos participantes de distintas y diversas organizaciones que estuvieron en el encuentro de generaciones el pasado fin de semana, que además, bueno, en el, desde a esa fecha hasta ahora pasó algo que, por ejemplo, es el primero de mayo, ¿no? Que también, por lo menos a nivel noticioso, estuvo ahí ocupando las agendas, pero bueno, nos parecía que estaba bueno retomar porque se trata de un hecho por lo menos inédito, con estas características. Recordamos, nos contaban los compañeros recién, casi 1000 jóvenes de todo el país, la mitad del interior del país, estuvieron reunidos discutiendo sobre los más diversos temas. Me ayudan vivienda, derechos humanos, ambiente, educación, comunicación,
trabajo,
género, trabajo, un sinnúmero de temas donde se estuvo discutiendo y se estuvo intercambiando además, y esto que nos contaban, generando posibilidades de articulación entre las distintas organizaciones. Me gustaría como pasar, poder contarle un poco a alguien que no haya participado, cómo fueron los talleres, o por ejemplo, yo no estuve en los talleres de la mañana. Capaz que me pueden contar, Vicky, capaz que puedes arrancar con, seguramente estuviste en la cuestión de la cobertura colaborativa, y nos podés contar qué demonios es eso, para todos los que nunca participamos en una, qué bondades tiene a la hora de cubrir un evento tan masivo, y bueno, cómo se dio ahí en el encuentro la cuestión de la cobertura y ese taller de cobertura.
Bueno, desde hace como un par de años, en realidad, varios compañeros venimos haciendo como un proceso de formación en comunicación. Muchos comunicadores, otros no. Sobre todo también como de la experiencia particular de ProDerechos, de las campañas de comunicación a nivel más público, vinculados, bueno, a la marihuana y a la baja después, ¿no? Entonces también nosotros nos dábamos cuenta, como al nivel de diagnóstico grupal, que en la comunicación había como una llave muy importante en la transformación social, ¿no? También estamos en Radio Camacua, me parece que eso como que tiene origen en el mismo diagnóstico, o sea, en que en realidad generar tu propia narrativa es como súper importante para, bueno, para contar tu historia. De eso se trata, o sea, cómo vos vas como construyendo relatos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es lindo, de lo que es feo, de lo que es posible, de lo que no es posible, de lo que está bien y mal, y de distintas formas de ser. Entonces, nada, y eso hoy en día, bueno, está con las redes sociales, las imágenes, internet, todos sabemos ya. Es súper importante como en la configuración de mundo de la gente, digamos, ¿no? Entonces, nada, a partir de ahí es como la identificación de la comunicación y como herramienta transformadora y también como derecho, ¿no? Como derecho cultural, que tiene como consecuencia todas estas cosas que decimos. Entonces, a partir de ahí, como en ese diagnóstico, y también fue muy importante la conexión con compañeros de afuera, de Media Ninja, por ejemplo, en Brasil, para aquellos y aquellas que no lo siguen, como indispensable, medio independiente, indispensable, en el Facebook del activista latinoamericano. Esos compañeros fueron como muy importantes, tuvimos encuentros con ellos hace un par de años, vimos la manera en la que lograron comunicación, y nos hizo como un clic enorme. Y nos hizo como un clic enorme, no solo como compañeros de mi organización, sino como a distintos compañeros por distintos encuentros, por ejemplo, emergencias, por ejemplo, Facción Latina. Ahí fueron distintos encuentros de mucha gente, que movieron mucha gente, por lo menos 100, 150 personas, pero muy bien seleccionadas de distintos colectivos comunicacionales, de movimientos, de organizaciones sociales. Entonces, como que a partir de ahí son instancias donde se plantan semillas y se empieza a trabajar juntos, como en esa cabeza. Entonces, también esa formaciones nos permitieron absorber la tecnología social, ¿no? O cómo los compañeros se organizaban para hacer las coberturas y decir, ta, nosotros tenemos que hacer lo mismo allá, tenemos todo, tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos las ganas, vamos arriba. Entonces está también, pero hay muchos colectivos que trabajan a nivel de comunicación, bueno, ustedes son un ejemplo, pero nosotros nos juntamos con los Catalejo, porque son amigos nuestros, básicamente, o sea, no como para una...
Un saludo a Lorel, que estuvimos en contacto con él y no pudo venir hoy alguien de Catalejo, pero seguramente la semana que viene estaremos conversando con los compañeros de Catalejo también para conocer un poco el trabajo que hacen y eso.
Ahí va, los Catalejo también se formaron en Brasil, ¿no? Eso es como también un punto importante, como que también tuvieron. Entonces, bueno, para el de generación dijimos, bueno, hagamos esto. Nosotros venimos haciendo como laboratorios de cobertura, hicimos en la Marcha de la Diversidad, hicimos en el 8M. Hay unos laburos muy, muy preciosos. Pero este fue como nuestro primer evento. Y nada, salió súper bueno. Es como es divertidísimo hacerlo. Uno siente también como que aporta un montón como eso a la generación de, o sea, a la construcción de identidad, a la difusión de la actividad, al empoderamiento, al relato en sí, ¿no? Y a cómo construir ese relato de lo que fue el encuentro y qué valores y qué imagen y bueno, y qué mundo transmitir, ¿no?
Y básicamente, ¿cómo se organizó para el encuentro esa cobertura colaborativa? ¿Cómo podemos contarle lo que surgió después? Había varios compañeros ahí en la cobertura, era fotográfica, era de video. ¿Dónde se subía después el material?
Bueno, el material está todo subido en Encuentro de Generaciones en Facebook. Le pueden dar like. Y ahí hasta todavía estamos subiendo, vamos a estar subiendo material toda la semana de fotos. Tenemos un montón de material porque, claro, nosotros hacemos la con los compañeros ya sabemos más o menos cómo trabajar, nos garantizamos que haya computadoras, que hayan determinadas cámaras de fotos, vemos el programa, nos dividimos en roles, eso como bastante... organizamos como el trabajo de cobertura en sí y también abrimos la cancha a que se sumen otros compañeros, ¿no? Nosotros mandamos un mail con días de anterioridad para el que tenga cámara, él se sume y coordinamos para que gente nos mandara fotos. Entonces recibimos fotos de distintas personas que estaban muy buenas y que fueron tomadas para la cobertura.
Está bueno eso porque además sé que mucha gente lo toma como una oportunidad como para empezar a jugar un poco al periodista, ¿no? Y que por ahí, en este encuentro que además había gente de secundaria, o sea, yo ya estoy como del otro lado, ¿no? Ya saliendo de la juventud. Y claro, y me llamaba la atención de encontrarme con chiquilines que por ahí tenían 15 años y que estaban participando del encuentro. Y esto también les daba como la posibilidad de involucrarse desde ese otro lugar.
Bueno, Ire, justamente es que de las 1000 personas, 300 tenían menos de 18 años.
Interesante. Interesante. Pasemos entonces a contar qué es lo que pasó en otro de los talleres. No sé, capaz, Claudio, querés contar. Vos estuviste en la de trabajo y en la de educación.
Ahí está, sí. El primer día fue el de trabajo en las primeras horas. Ahí, bueno, la idea era colocar un poco la discusión en torno a lo que es el trabajo, pero desde, como todo en el encuentro, una perspectiva generacional. Entonces, se estuvo hablando de dos tópicos, si se quiere. Uno es el trabajo digno, ¿no? Y eso se derivó para un montón de situaciones a las que los jóvenes nos tenemos que enfrentar cotidianamente, como es la precariedad en el empleo, el desempleo, las tercerizaciones, los bajos salarios. Y en ese sentido la discusión en torno a por qué se dan ese tipo de cosas y cuáles son los mecanismos que uno tiene para transformarlos. Hablamos del rol que tienen que tener los sindicatos con los compañeros del movimiento sindical y el departamento de jóvenes del PIT-CNT. Estuvimos hablando del por qué las tercerizaciones, si se quiere, y ahí se dio una discusión bien rica que terminamos discutiendo sobre, bueno, el rol de las empresas públicas, el financiamiento y el dotar de presupuesto a las empresas para que no... el de financiamiento como un método también para después justificar la tercerización y el achicamiento del Estado y cómo eso repercute en que los trabajadores después accedamos a trabajos y sobre todo los jóvenes con baja calidad y con baja remuneración. El papel de la formación para poder conseguir empleo y bueno, y después, como decía, ¿no? La necesidad de organizarse colectivamente para hacerle frente a eso. Y después otro tópico en torno al trabajo que tiene una impronta generacional muy fuerte porque hay un montón de organizaciones que le están pegando por ese lado y es lo que es el trabajo, lo que tiene que ver con el trabajo solidario, el trabajo voluntario y la autogestión. Ahí estuvimos compartiendo fundamentalmente con los compañeros de la Brigada José Artigas, que es un emprendimiento autogestionado, que ellos también tienen una bloquera, están vinculados también a un mercado popular de subsistencia, pero también después algunas otras experiencias de compañeros también del movimiento sindical que se han vinculado a brigadas solidarias, bueno, propios compañeros de la FEU, nosotros que hemos ido también y en algunos centros estudiantes tenemos brigadas de trabajo solidario, y bueno, la discusión cómo el trabajo no siempre tiene que ser una carga o el trabajar para otro, sino cómo hay experiencias del trabajo como acción creadora y colectiva de solucionar en sociedad o en comunidad los problemas a los que nos enfrentamos. Y bueno, y después la otra mesa fue educación, que estuvimos hablando sobre todo, sí, también dos tópicos, si se quiere, bueno, qué educación queremos como movimientos sociales, de izquierda, si se quiere, cuáles son los conceptos que hay que poner sobre la mesa a la hora de pensar un proyecto educativo. Y bueno, y después estuvimos hablando de, bueno, la parte presupuestal, cómo se llama, cuánto vale ese proyecto educativo y bueno, en un año como este, donde va a estar la rendición de cuentas sobre la mesa, también discutiendo cómo pelear por ese proyecto educativo, por la financiación de ese proyecto educativo, y ahí, bueno, estuvo todo lo vinculado al encuentro propiamente dicho, ¿no? A llegar a la mayor cantidad de gente posible, a cómo le hacemos, vamos a cada vecino, a cada vecina, a explicarle cuáles son nuestras propuestas y por qué es justo salir a pelear y por qué la vocación es tan importante, porque en un escenario donde a veces se plantea que el presupuesto tal vez sea acotado y son recursos escasos para distribuir en un montón de temáticas, ¿por qué la educación tiene que ser una prioridad? Y sobre eso también estuvimos discutiendo.
En el taller de educación participó Pablo Martiniz como invitado. ¿Cómo fue esa coordinación? Fue invitado por la organización, ¿no?
Sí, nosotros cuando tomamos la tarea de coordinar, digamos, la mesa de educación, nada, habíamos dicho la necesidad de que, bueno, de que hablara un compañero de la federación, y ahí habló Mateo, el compañero del secretario de gobierno de la federación, que planteó un poco la postura de la federación acerca de modelo educativo y sobre todo el rol de la universidad, y contar un poco los distintos procesos que ha habido la universidad en estos últimos años, que algunos son muy positivos y que fueron conquistas de los estudiantes, como la descentralización, el crecimiento en la cantidad de docentes por alumno, el crecimiento edilicio, etcétera. Un compañero de la FEFEU, que la idea era que contara, bueno, la experiencia de organización de los estudiantes de formación en educación en el interior del país, con una perspectiva nacional que cada vez está más cerca, y lo que es la universidad, la educación y toda la discusión en torno a la, si se quiere, universal, hacer de carácter universitario la educación terciaria. Después, la idea, estuvo hablando también un compañero de egresados del CDC por el tema hospital de clínicas y más el tema presupuestal de las discusiones que se están dando a la interna de la universidad, también en torno a la participación público-privada. Pero bueno, queríamos darle también un invitado calificado para que pudiera hablar de la educación desde el punto de vista más estructural, ¿no? Brindar tal vez un análisis de en qué situación estamos en la educación en Uruguay, si es verdad que estamos en crisis, si está todo bien, qué se ha hecho y qué se está haciendo. Y después una mirada más estructural de cuál es el papel de la educación en una sociedad y cómo debería ser una educación para la transformación o para la inclusión social, la libertad, una cultura democrática, etcétera. Y bueno, Pablo Martiniz es un docente renombrado con acumulada experiencia en torno a la temática sobre educación, y lo contactamos directamente desde la federación. Enseguida se puso a disposición de participar, lo hicimos esperar porque se retrasó el taller un montón de horas, y se quedó porque de verdad era una instancia súper buena, de mil jóvenes que tenemos ganas de discutir estas cosas, y queríamos charlarlo con él, y nada, toda la disposición de
sí,
él también.
Sí, sobre todo...
Lo agradecemos desde acá.
Vaya, el saludo entonces a Pablo Martiniz. La verdad, yo estuve en el principio ahí del taller de educación, que era de los que tenía además más participantes. Recontra interesante lo que dijo Pablo Martiniz ahí. Y en mi opinión, muy emparentado lo que hablábamos el programa pasado, de los conceptos vertidos por Elvia Pereira en el primero de mayo, ¿no? Cómo mirar la educación, a veces despojarse un poco también de esa opinión que a veces nos llega como en los comentarios, viste, que Pablo Martiniz decía, vos estás en un asado, estás en una comida familiar o algo, y alguien lanza la bomba, bueno, la educación pública está en crisis, ¿no? Entonces empieza una discusión, decía él, no me acuerdo bien con qué palabras, pero un poco empantanada sobre qué es lo que tiene que haber adentro y afuera de la educación, no sé cuánto. Y para mí fue así, clave, fue súper interesante escuchar a Martiniz, vinculándolo también después lo que dijo Elvia Pereira como una de las oradoras centrales en el acto del primero de mayo. Tenemos poquito tiempo, pero quiero poder contarle también a los oyentes qué más hubo, capaz que en la de derechos humanos o en otros talleres. Yo podemos comentar alguna cosa también de cultura, que no solo trataron temas vinculados a los debates que se están dando hoy en día en la educación o a nivel político, sino que también hubo contenidos súper a contraagenda, digamos. Eso me pareció súper interesante, y bueno, vamos a ver si llegamos. Pablo, contanos un poco cómo fue la mesa de derechos humanos.
Mirá, estuvo súper interesante, porque por un lado estaba la propuesta que llevaba Colectivo Colibrí, que era más que nada, yo me gusta llamarla recostado a lo metodológico, que era mostrar un poco, compartir cómo trabaja el colectivo en el territorio. Y bueno, y eso implica un poco mostrar toda la parte de lúdica, de juego, de recreación que tiene. Nosotros trabajamos mucho con niños, con niñas, es decir, con una comisión de barrio, en un evento que hay, en una plaza, en un parque. Articulamos con la Comuna Canaria Joven, que es la dirección de juventudes de la Intendencia de Canelones, con el municipio también. Después estamos dentro de un espacio que se llama Intersocial, que es de Progreso, que es donde están otros colectivos sociales, está la radio que les nombraba recién. Entonces, bueno, para mí, que es algo que es súper enriquecedor, es también laburar la parte esa de tener un tema para plantear, un debate para plantear y pensar cómo hacerlo. Pero pensarlo detenidamente, ¿no? Porque a veces también, por ahí, pensar en ese público al que le vamos a hablar, es decir, pensar en ese otro al que le queremos llegar y de pronto no tanto con un planteo masticado, con algo ya definido. Nosotros somos un colectivo diverso, de gente de, podría decir que tranquilamente todos con un pensamiento de izquierda, pero con distintas visiones, y tratamos de no de dividir ni de separar, sino de sacarnos la camiseta que podemos tener en determinado momento y ir hacia algo anterior, ¿no? A la toma de decisión, a la toma de postura, que es todo un proceso en sí. Entonces, para eso, también ahí tratamos, me retengo un poco lo que decía Victoria, de compartir herramientas, ¿no? Y poder copiar también lo que funciona y reformularlo. Y pensar en ese sentido, bueno, nosotros apuntábamos a eso en el taller y estuvo bueno porque se da mucho, ¿no? A romper el hielo, yo qué sé, llegar y antes de hablar y sentarse y decir, bueno, yo pienso tal cosa de tal otro, bueno, hacer una dinámica de juego, de reconocimiento primero, ¿no? Algo que allá en comunicación, en la FIC, donde estudiamos, se labura mucho, ¿no? La parte de comunitaria y eso, y bueno, y que implica generar ya la primera confianza para hablar, para intercambiar.
Una especie de rompehielo, digamos.
Claro, sí. Nosotros tomamos mucho eso, o sea, lo aplicamos mucho. Sobre todo también por el hecho ese de trabajar con niñas, niños, y con adolescentes, bueno. Y después, bueno, también estaba una compañera de la Comisión por la Ley de Salud Mental, estaban compañeros de ProDerechos también, que se volcaron en elementos súper interesantes. Para que se hagan una idea, arrancamos con esa dinámica de rompehielo del colibrí y terminamos hablando de la locura como problema de la sociedad. O sea, fue una cosa
amplia.
Claro, amplia, ¿no? Y como decíamos acá también recién, sirvió mucho para nivelar, ¿no? Por los aportes, por los elementos que se volcaban en torno a la problemática de los espacios de encierro, a salir de ese paradigma de encerrar gente para que no moleste, para que, bueno, en definitiva.
Sí, un montón de discusiones que, si conversando con compañeros que participaron de ese taller, que me daba la sensación como que vienen también de la discusión de no a la baja, ¿no? Claro. O sea, todas esas discusiones que se plantearon en ese momento como el encierro, como una respuesta a determinadas problemáticas de la sociedad, es una discusión que sigue estando, digamos, y que lo vemos, y tal, realmente estaría bueno encararlo por ahí en un programa como especialmente para eso, pero tal, me parece que está bueno como contar también que en este debate entre jóvenes tampoco es que todos piensan lo mismo, ¿no? Sí. Y que es necesario continuar debatiendo y continuar conociendo sobre el trabajo que hacen ustedes u otros colectivos a ese nivel. Se nos fue el programa, chiquilines. No sé si quieren contar alguna cosa más que digan. Si no fuiste, capaz que podemos dar las redes sociales y donde se pueden conseguir todo el material de lo que pasó. ¿Hay una síntesis? ¿Hay un lugar donde dice esto piensan los jóvenes, por ejemplo? No sé, es una broma, pero
sí, no.
Supongo que no.
En realidad lo que sucedió es que los debates fueron tan amplios y es como que había... la realidad es que superó un poco nuestras expectativas en todo sentido, no solo la convocatoria. Sí, y lo que queda ahora es eso, empezar a trabajar la síntesis, pero trabajarlas desde lo que decía Victoria, desde esa perspectiva joven y ese montón de cosas que a veces creemos que los jóvenes piensan, pero que no solo las piensan, sino que están dispuestos a tomar las cartas y agarrar y decir, bueno, esto me interesa y quiero hacer algo al respecto. Lo que estuvo bueno del encuentro fue eso, que había un montón de gurises que fueron por su cuenta, porque estamos hablando de organizaciones sociales, pero había mucha gente inscripta que en realidad no pertenecía a ninguna organización. Y eso también es algo súper valioso, porque era gente que decía, me interesa tal tema, y encontró este espacio para decir, bueno, hay una organización que está metida en eso y quiero ir y decirle, vos, lo que precisen, yo estoy a la orden, cuando haya que salir a la calle, cuenten conmigo. Entonces, ahora lo que queda es trabajar eso. seguir trabajando esta red que estamos formando y generar síntesis, pero siempre pensando en seguir haciendo encuentros y en seguir generando instancias de compartir, sea de la temática que sea, porque gente para trabajar tenemos. Eso fue como la gran síntesis de todo. Gente para hacer cosas hay.
Bien, buena síntesis. Recordamos entonces que en la página, en la fanpage de Facebook, pueden encontrar Encuentro de Generaciones. ¿De Generaciones Todo Junto?
De Generaciones Todo Junto.
Bien, Encuentro de Generaciones, ahí van a encontrar coberturas de diversos medios. El hashtag también, Encuentro de Generaciones, se estuvo subiendo de la cobertura colaborativa. Y además creo que hubo varios medios que hicieron coberturas también muy interesantes. Así que las pueden ir a buscar ahí. Nos vamos a ir una pausa. Dale. Pero antes quiero mandar algunos saludos especiales a Manuel, a Mica y a Inés, que nos están escuchando desde Parque Valle y nos mandaban un saludo por WhatsApp. A María, que también nos está escuchando desde Valencia, le mandamos un beso grande. Y nos vamos a la pausa, si les parece, para si les recomendamos alguna cosa para hacer en los próximos días. Chiquilines, muchas gracias por estos minutos y bueno, estamos en contacto, esperamos seguir hablando de todos estos temas.
Gracias.
Gracias. Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEU.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Ahora en la trama, agenda.
No tiene la culpa. Vámonos a festejar. Que nos empañe la fiesta, nunca salgamos a caminar. Yo extraño tus mil caminos de color gris y aroma a café. Tango, calles y formas de ser. Profunda, muchacha, voz de papel. Y vamos, a quitarnos la ropa, vamos a tomarnos el tren. Que no se termine nunca, que nunca se ponga el sol. Y si te agarra la noche, sabes que mi cuarto es para dos. San Telmo no tiene la culpa, vámonos a festejar. Que nos empañe la fiesta, nunca salgamos, salgamos a caminar. Calles y formas de ser. Y vamos, muchacha profunda, muchacha ojos de papel. La ropa, vamos a tomarnos el tren. Que no se termine nunca,
que, no se termine nunca,
que nunca se ponga el sol.
Se ponga el
y
sol,
si te agarra la noche, sabes que mi cuarto es para dos.
Último bloque de La Trama, estamos escuchando a Salandrú.
Salandrú.
Con el tema San Telmo.
San Telmo. Quedó vacía esta sala, ¿no? Me siento como muy solo ahora.
Sí, la verdad que hay eco.
Hay eco, sí. Parece una iglesia.
Y es porque, bueno, estuvimos muy acompañados los dos bloques anteriores, con una barra de jóvenes que bueno, nos estuvo contando sobre el encuentro de generaciones. Vamos a pasar a otro tema.
Sí, estábamos escuchando a Salandrú, entre otras cosas, porque se va a presentar en nuestra sala, la Sala Camacuá, que bueno, sigue teniendo programación este fin de semana. Salandrú, por su parte, va a estar el sábado, que es el sábado 6. En la sala van a presentar un espectáculo en La Bruma. El espectáculo llamado En la Bruma, y por lo que estuve hablando con alguno integrante, Agus Moratorio, que le mando un saludo desde acá, hermano de Nacho Mora.
Hermano del famoso
Nacho Moratorio.
La universitario.
Sí, de integrante de profe del club, etcétera. Bueno, que están preparando un lindo espectáculo con una puesta en escena elaborada, con sorpresas, invitados, no me contó mucho más, pero bueno, parece que se va a poner eso el sábado. Recordemos que va a ser a las 21 horas en la sala. Hay entradas acá en la sala y por ayúdame, Irene,
por Ticantel. También la red Ticantel, que entrando hay un espacio arriba, a la derecha, en Ticantel, que además dice una búsqueda avanzada, se puede ver toda la programación que ya está, que ya se puede sacar la entrada.
Sí, sí, con el detalle, perfecto.
Exacto.
Para hoy, jueves 4, vamos a tener un espectáculo de jazz acá en la sala.
Montevideo Jazz en concierto.
Exacto. Entre otros, va a estar Lazaroff, el hermano del Choncho Lazaroff, como integrante de este concierto. Bueno, y mañana, como ya sabemos, esta semana estuvo marcada por además del 1 de mayo, por el aniversario de esta casa, de AEU, del sindicato, de la institución. Va a estar celebrando los 75 años, va a haber un brindis y también va a actuar en el espectáculo musical Cristian Cari.
Sí, va a ser todo un día de festejos acá en AEU. como bien decís, me voy a quedar con esto de el sindicato y la institución, porque sabemos que AEU es muchísimo más que un sindicato, además de la sala y esta radio que mañana va a estar cumpliendo un año. También va a haber actividades a nivel del sector deportivo, a nivel del jardín y extensión escolar, a nivel del hogar, distintas, organismos, sectores de AEU que brindan servicios afiliados y a la comunidad en general.
Sí, un día movido para todos.
Así que bueno, acá AEU cumple 75 años, se van a presentar además las nuevas autoridades, porque AEU tiene cada 2 años elección, renueva sus representantes a nivel de consejos, y mañana se van a presentar.
Van a ser presentados también
en las elecciones que fueron la semana pasada. Así que bueno,
invitamos a todos a participar.
A participar en el evento que va a ser a la noche, que se va a dar esto. Bueno, se va a compartir allí el festejo. Va a hablar, por supuesto, Pedro Estéfano, presidente de AEBU, reelecto en estas elecciones. Y cierra, como bien dijiste, Cristian Cari, el líder de la Triple Nelson.
Recordemos que es entrada libre, que va a ser en el patio de acá de AEBU, por la entrada por Reconquista. Y bueno, eso, están todos invitados a participar de este festejo, donde ya se ve que hay preparación, porque hay un techo, hay estrado.
Techo especialmente, va a haber pantalla de LED, va a haber toda una producción ahí a cargo de los compañeros mismo de Sala Camacuá, y Guillermo Pastor, y bueno, compañeros también de la Secretaría de Prensa, que están además organizando este festejo que comienza el 5 de mayo, porque en realidad se busca que sea todo un año de festejo con distintas actividades. Ya estaremos contando también a medida que vaya avanzando, pero bueno, queda la invitación hecha. Recuerden, hay mucha más programación también en Sala Camacuá, que les la de la semana siguiente les iremos contando, pero bueno, pueden también en radiocomacuá.uy chusmear ahí qué es lo que hay en la sala los próximos días.
Bueno, ahora salimos de Sala Camacuá y vamos a la agenda en general. Voy a ser breve porque ya estamos en la hora, pero por ejemplo, hoy jueves tenemos a Julen y la gente sola en el Tundra Bar. Nuestros amigos de Julen van a estar ahí en el Tundra, que ya son socios vitalicios de ese lugar.
Es que no lo fui a ver nunca en el Tundra.
Nunca. Yo tampoco creo que lo fui a ver en el Tundra. Lo fui a ver en otros lugares, pero están muy seguido por ahí. Bueno, el viernes, por ejemplo, una de las propuestas podría ser el slam de poesía en Barra 7, ahí en Canelones 799, con entrada gratis. La tercera temporada del slam de poesía, que es un campeonato.
¿Qué es un slam de poesía?
Slam de poesía, básicamente, con poco conocimiento de causa, voy a decir que es un campeonato de poetas, donde hay rondas eliminatorias y van quedando menos hasta que llega una final y finalmente hay un ganador, un poeta.
Poetas que además leen sus poemas.
Leen sus poemas, que tienen algunas reglas. Por ejemplo, hay determinado tiempo y algunas reglas más, pero bueno, yo estuve en un slam que no era del todo un campeonato, pero estuvo lindo, es un lindo encuentro.
Bien, ¿y esto entonces es mañana?
Es mañana, mañana viernes, en Barra 7, en Canelones, a las 22 horas. Bueno, el sábado sí, me voy a extender un poco más porque hay varias cosas para hacer. En realidad me había olvidado que el viernes también está en Blues Live Acorazado Potemkin y A Tale of Problems en Blues Live. Acorazado Potemkin, una banda de Argentina que ya ha tocado acá.
Bueno, es que le gusta mucho este programa.
Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. A las 22 horas. Bueno, el sábado, lo que decía, está el show estreno de Fattoruso, la película, un documental que promete, ya está el tráiler dando vueltas por ahí, un documental sobre el gran músico uruguayo, y con participación de Yaván, por ejemplo, y si me apuraste digo Chico Buarque también, entre otros, ¿no? Salado, Fito Páez, así que promete, y bueno, y también va a estar el propio Fattoruso en un toque. Esto es en el auditorio del Sodre, en el grande.
En el auditorio. Sí, en el auditorio. En la, no en la sala Oval.
Claro, exacto. En la de la Reta. Sí, digamos. También el sábado va a estar Daniel Melingo presentando su último álbum Anda, Anda, me parece que se pronuncia así, Anda, en la Trastienda a las 21 horas, el tanguero moderno Daniel Melingo, puede estar bueno eso en la Trastienda. Y bueno, creo que no mucho más.
Yo tengo alguno más.
Ah, sí.
Que sigue también con la agenda internacional fuerte que tiene Montevideo este fin de semana. Se va a presentar el 7 de mayo, se va a presentar Ney Matogrosso, un artista brasilero histórico, ¿no? Historiquísimo. Uh-huh. Y se va a presentar en el Sodre también. Así que
creo el 7 es domingo.
El 7 estamos hablando. Domingo, bien. Sí. Y también el 7 de mayo va a estar celebrando sus 40 años de carrera Leo Malía en Solís.
Nada más ni nada menos.
Nada más ni nada menos. Así que, bueno, muchas cosas para hacer. También les recomendamos, si quieren, pueden entrar en Facebook a La Trama, ahí donde está la pestaña de eventos, y van a encontrar un montón de eventos, porque nosotros no podemos decirlos todos, porque realmente hay mucha cosa, no solo acá en Montevideo, sino a nivel de al interior, o por ahí también hay algún artista nacional que está tocando en Buenos Aires, por ejemplo, cosa que se da mucho, y también muchísimas actividades con entrada libre, que eso también está bueno. No sé, estoy mirando un montón de películas de cine al aire libre que hay mañana, pasado, facultades que pasan, bueno, películas, hay actividad en cinemateca, hay como mucho movimiento, así que bueno, si quieren pueden entrar ahí. Nosotros nos vamos, en el fondo el programa son 4:15. Te propongo, Nacho, que nos vayamos escuchando Jordan.
Bien, me encanta.
Los Problems,
me encanta la idea. Si me permitís, lo sí, último también. Le voy a dedicar este programa, porque ahora yo dedico los programas para Olivia, una nueva vida que ha llegado a este mundo ayer, el día de ayer, va para ella.
Bienvenida, Olivia.
Y a sus padres, obviamente, y a su tía.
Le damos la bienvenida entonces a Olivia, felicitaciones a la familia, y nos vamos escuchando al Tele y los Problemas.